Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, amiga, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Qué gran clásico, el mejor clásico de verano que se recuerda,
¿sí? Ah, te quiero decir. Ya se le puso el título, muy bien.
El mejor clásico.
Pues estuvo entretenido, sí.
Es cierto que el número de clásicos de verano que se recuerdan tiende a cero.
Sí, la gente en general no recuerda.
¿Por qué? Y no se la puede culpar tampoco a la gente, por
no,
eso.
Sí. Yo ya no me acuerdo del clásico de la tormenta, Darwin, finalmente lo olvidé. Que fue un clásico de verano.
Fue un clásico de verano, sí, exacto. Sí. No tengo ningún registro, señor, más allá de ese título hermoso, ¿verdad? Y que quedará en nuestras retinas hasta después de muertos. Pero lo que no puedo recordar es qué pasó en ese clásico, más allá de la tormenta, digamos. Incluso pudo haber sido...
Se resolvió por sorteo el ganador. Cuando se retomó. Ganó Peñarol.
Ah, bueno, entonces se acuerda usted perfectamente.
Bueno, pero eso no es el partido. Eso es el partido.
Eso es todo lo que tiene que saber. Es toda la información que puede tener una persona más o menos normal, e incluso no siendo más o menos normal, como es su caso, ¿verdad? Sí. Y entonces yo le diría que este es el mejor que se recuerde. Porque incluso el clásico de la tormenta tiene ese problemita, que es que hay un clásico de la tormenta mucho más significativo y mucho más recordable que el clásico de la tormenta. Uh-huh. Que es el clásico Defensor Danubio.
Ah, el día de la tormenta perfecta, sí.
Exactamente.
Sí, lo vi en in situ.
Por eso, que es el día de la caída de la del Imperio Rupeniano. ¿Verdad? Pasaron muchas cosas,
volaron muchas cosas.
Muchas cosas, sí.
Muchas cosas, y yo siempre recuerdo, vi al Bolita Lima intentar en reiteración real salir jugando por alto y generar corners en contra.
Sí, claro, como tres. Sí. Hubo como tres de ellas, señor. Y era un partido oficial.
No reflexionó después de la primera.
No, era un partido porque tenía una pegada formidable.
Sí, claro, se tenía muchas veces.
Y no se rendía ante las fuerzas del universo, ¿verdad? O sea, ¿qué es esta? ¿A qué vienen, digamos, en algún punto a retarme, ¿no? A duelo estas leyes físicas y estas fuerzas propiciadas por la naturaleza?
¿Qué se cree?
Está bien, es lo que tiene que hacer el hombre. Sí. Lo mismo hicieron en Holanda. Con claro. El mar.
Y desinundaron una parte grande del país.
Bueno, por eso. Entonces, ¿qué le podemos decir al Bolita Lima que no se le pueda decir a los holandeses? ¿Verdad? Y el Bolita Lima no se gastó el terreno ganado en vitrinas para chango.
Que como le gusta a Alberto Fernández.
Tanto peleando, claro, como le gusta a Alberto Fernández, que es la representación de la libertad y el progresismo, ¿verdad? Pero tanto ganarle al mar para. ¿En qué te lo gastaste? En chango. Es la historia del hombre, ¿verdad? Es impresionante. La historia del ser humano. Bueno. ¿Qué le quería decir?
No, que el clásico este usted lo
considera más memorable. Impresionante, señor. No lo vi el segundo tiempo, muy tarde. Era las 9 al final. Dijimos todo mal ayer.
No, pero dijimos bien.
No, lo corrigieron las 9 en la deportiva.
Ah, sí.
Sí, a la 21 se dijo bien.
Gracias a Mati.
Y el equipo que dio el canciller estaba bastante...
El de Nacional estaba bien, el de Peñarol no.
Tenía algunas cosas.
No estaba Milans.
No, jugó el Zorro Suárez.
El Zorro Suárez.
Después entró Milans.
Después sí entró Milans y el de Nacional estaba casi todo bien.
Casi todo bien, creo que el lateral derecho le erró nomás.
Que dijo Ancheta, Morales.
Dijo Ancheta y jugó Morales, claro.
Sí, y fue fundamental.
Sí, el hijo de Ojota.
¿Es el hijo de
Ojota? Sí, correcto.
¿Es Ojotita?
Es Ojotita.
No me digas, señor.
Sí, señor.
Y es el que hace...
La asistencia para el gol
de empate. Para el empate, señor. Sí. Porque es el que desborda hacia el centro, digamos, hacia el medio, mientras uno de Peñarol, que no sé ni quién es, un volante, creo que es...
Yo creo que es Rodrigo Pérez, estoy seguro.
No, Rodrigo Pérez no era, ¿no? No, pero hay uno que es espectacular porque va siguiendo la pelota... se le para de los dos lados incorrecto, señor, a su a la persona.
Me gusta mucho seguirlo en su faz de comentarista de actuaciones defensivas. Lo considero el mejor del Cono Sur.
Soy muy bueno porque resalto. Sí, porque enfatizo.
Los errores de los defensas.
Exacto, y enfatizo los homenajes a los Monty Python, ¿verdad?
El humor físico,
exactamente. Las incorporaciones de Buster Keaton en el espíritu de los jugadores. Y este es espectacular porque va corriendo, mira la pelota para arriba, le queda del otro lado, del lado de afuera, digamos, de su. Al que tenía que defender y después. Lo rodea por el lado equivocado. Es espectacular.
Es Baez el jugador.
Es Baez.
Me apunta Mati, sí.
¿Ah, sí?
Jaime Baez. La chinita.
La chinita tuvo una noche.
La chinita y Ojotita en esa jugada involucrados, sí.
Exactamente. Sí. Y bueno, tuvo una noche, la verdad, milenaria, la chinita. Porque después tuvo varias instancias en las que se les escapaban algunos pelotazos, que se le iban largos, digamos. En fin, que le tiraban y él ganaba bien las espaldas, pero después perdía la pelota. Sí. ¿De qué sirve ganar la espalda si después perdés la pelota, verdad? El bálsamo tricolor, 2 puntos. Nacionales tiró la racha clásica y lo terminó ganando en un momento clave del año. Lo ganó en un momento clave.
Si este es un momento clave del año, todos los momentos son clave.
Bueno, exacto, por eso. Eso es lo que me gustaba de este título, que es de ovacional. Uh-huh. Y el Observarol fue muchísimo más.
Sí, cauto.
Cauto y pacato, exactamente. Pero este bálsamo tricolor. Pero aparte, está todo en contra de Nacional, este título de ovacional, porque no hace más que resaltar la desesperación, ¿verdad?
Se titula encima.
El bálsamo tricolor es, teníamos la en un estado impresentable, claro, sí, completamente destruido. Básicamente se presenta como si fuera el culo del mundo, que es el de Los Ángeles en este momento, ¿verdad? O sea, el culo de Los Ángeles. Así es como tenían la autoestima, ¿verdad? En ovacional. Nacional estiró la racha clásica, ahí está bien, y lo terminó ganando en un momento clave del año por la desesperación, ¿verdad? Con la que arrancó el año Nacional. Y esta cosa de que lo terminó ganando, que lo terminó ganando en los descuentos, o sea, no es en un momento del año que lo terminó ganando, no es que empezó a ganarlo en otro momento del año y lo termina ganando en un momento diferente del año, que bueno, resulta ser clave, señor. ¿Pero por qué lo terminó ganando? En un momento, ¿en qué minuto lo ganó Nacional? En el 21 de enero, el minuto 21 de enero, señor. ¿Entiende lo que le estoy tratando de decir? Que no es en un momento clave del año, es en un momento del partido que lo ganó.
Sí, bueno. Ahí tiene que. El gerundio es como un clásico del, ¿no? El ganando, sí, en vez de lo ganó.
Sí, lo terminó ganando.
Sí, lo ganó, era alcanzado. Sí. Pero claro. Bueno, ese es clásico en el premio deportivo.
Exactamente. Sí. Le busca la vuelta para meter un gerundio. Después dice: el milagro de Lucas Villalba para el gol clásico con Nacional.
Villalba, de Carnaval.
No, Lucas Villalba.
Es el hijo de los Villalba.
Es el, no, es
de,
el
los
que entró,
no. Un puntero de City Torque recientemente adquirido por Nacional.
Exacto, que entró y es el que hace el gol ese que corre mucho más rápido que De Amores y ya no hay nadie y termina metiéndose casi con pelota y todo dentro del arco, ¿verdad? El 3-1.
Sí.
Pero ovacional ve un milagro.
Sí, ¿qué tipo de milagro ve? No sé.
No sé porque no tiene ningún. Es un gol, la verdad, que está, sirve para descargar ahí al final, porque es como la confirmación, se termina cualquier posibilidad de suspenso, etcétera. Pero es medio al pedo el gol. Y lo menos que diría uno es que es milagroso.
No,
¿verdad?
Que no tiene nada de milagroso, tiene todo de lógico.
Claro, básicamente estaba todo Peñarol, incluyendo al golero, tratando de cabecear en el área, la agarra este, que rapidísimo, la pelota, sí, sale corriendo y todos quedan 20 metros atrás de él. Ese fue el milagro. Lo llamaron a última. Porque este es el milagro de Lucas Villalba para volcar a su
que entró por Rómulo Otero.
Lo llamaron a última hora y jugó sin hacer fútbol.
sin hacer fútbol.
Escriben dos o tres hinchas nacional. Yo no vi nada.
Ayer voleibol hizo. ¿Ayer qué hizo?
A propósito.
Hizo 100 metros llanos, hizo con pelota. Eso claro. Es lo que hizo ayer.
Darwin, yo no vi nada, pero me escriben dos o tres hinchas nacional. Leo al tercero que llega y dice: soy bolso, estoy contentazo, pero vale decir que estoy viendo la repetición. Ese gol no vale de ninguna manera. Los centenial ansiosos están todos adentro de la cancha.
Bueno, invadiendo. Y Polenta. Hay jugadores suplentes de Nacional que están prácticamente no dentro del área cuando se produce el gol.
Es un milagro que lo haya cobrado el gol, porque no vale ningún partido del mundo de Campito. O sea, están todos los suplentes dentro de la cancha.
Claro, es el gol más anticipado de la historia, claro, de los clásicos.
Es que el propio Villalba lo grita varios metros antes de entrar al área. Lo empieza a gritar cuando bajó la pelota.
Y previamente se abraza con algunos suplentes adentro de la cancha antes de definir, ¿verdad?
Sí, sí.
Es espectacular. Y bueno, después Nacional, dos puntos. Nos quedamos tranquilos con lo demostrado por Damiani y Erazo.
Ajá.
¿Quién dijo esto?
¿Lazarte?
Byron.
Byron. No quiere traer un 9, no quiere gastar.
No quiere gastar. Byron, poné la plata para un 9. Nos quedamos tranquilos con lo demostrado por Damián Hierazo. Los que no se quedan tranquilos son Damián Hierazo, que fue Byron el que dijo esto.
Claro, que lo diga Flavio.
Exactamente. No. Al no ser Flavio y al ser Byron, el que lo dice es un poco carece.
Es el 10%.
Sí, el 10%. El 10% es el que siempre deja como probabilidad para que sucedan algunas cosas o se tomen algunas decisiones que no pasan por la cabeza de Flavio Parchman. Después dice, nunca perdí un clásico amistoso, dijo Lazarte. Bueno, no sé si habla bien de él, eso.
Raro.
O sea, no habla mal de él, pero no, tampoco habla muy bien.
¿Por qué saca esa estadística?
No sé, no sé. No tengo idea. Es muy rara la jactancia, pero bueno, es un momento de crisis, ¿no? Recordemos que perdí un amigo, claro. Sostuvo el trabajo, está colgado el pinche él y bueno, tal.
Y en un momento estuvo a 5 goles de perder el trabajo.
Exactamente.
Cuando Peñarol se pone 1-0.
Cuando se puso 1-0 a los 6 minutos, y yo, solo faltan 5 goles y a los próximos 180 minutos, ¿verdad?
O sea, sí, fue muy temprano.
Claro, ya iba a haber 180 minutos más. Bueno, no estamos tan lejos de perder el trabajo, ¿eh? Parecía lejano, pero no. Así que dice, nunca perdí un clásico amistoso. Y agradeció el respaldo del grupo, ¿verdad? No se refiere a la directiva, por supuesto. Y después dice, clásico, dos puntos, banderas robadas en las dos tribunas, bengalas y agresión de Méndez a un juvenil. Tuvo todo.
Lo memorable, lo que decía usted.
Memorable, señor. Una fiesta de pirotecnia de principio a fin, señor. Se ríe de la plata la parcialidad carbonera y la tricolor. ¿Lo vieron, no? ¿Vieron ese despliegue pirotécnico?
Sí.
Quemaron, pero $15,000 cada uno en pirotecnia para darle show al verano, ¿eh?
Sí.
Impresionante.
Y por parte de la organización, para mí esto es una novedad. ¿Vio el fueguito yankee?
Sí.
¿Sale de cajas?
Ah, sí, no sale muy bien. La velita esa de la torta de el que festeja el cumpleaños de 50 en un hotel.
Sí.
Ese tipo de... Se sabe a lo que me refiero.
Apareció,
¿no?
el fueguito de caja.
Sí, no sé qué están hablando. No,
la llama que sale de una caja puesta que sale llama.
Chispa,
ya entendí.
En el fútbol mexicano lo usan.
También.
Todo lo que se usa en el fútbol mexicano debe ser desterrado.
Bien, Lionel. Está volviendo al periodismo deportivo, Lionel. Todavía tiene algunas cosas para decir.
Es inaccesible para cualquier persona que le gusta.
Sí.
A no ser Gonzalo Delgado, es inaccesible para cualquier otro ser humano no mexicano que le gusta deporte.
Pero lo que
cualquier
pasa
deporte.
Es que Gonzalo Delgado
es mexicano, ¿verdad?
Claro, Gonzalo Delgado tuvo un momento ahí de lavado de cerebro, claro. Señor. Claro, exactamente. En ese lugar donde el entretenimiento. Es lo peor, porque tiene lo peor del entretenimiento americano. Y lo peor del
leí que James Rodríguez recaló ahí en su moonwalking.
Sí, no, pero es un moonwalking raro el de James, porque sí. Además recaló en un equipo que no lo quieren. Los hinchas ya dijeron que no quieren que vaya ahí, pero no sé por qué. ¿Quién se podría oponer a la llegada de James Rodríguez si es hincha de un club mexicano? Porque si sos hincha del Manchester United, yo qué sé, te puedo entender, pero de un club mexicano, ¿y a quién pretendés llevar?
Roger, desde que es mexicano, a veces nos escucha cada vez allá, Darwin, está de acuerdo conmigo. Como mexicano, apoyo la idea de ellos.
Sí, claro, lógico. No hay que copiar nada. ¿Por qué es eso? Porque están muy influenciados por el entretenimiento americano, que además no calza bien con el fútbol.
Claro.
Es otro tipo de género del entretenimiento deportivo, el fútbol.
¿Sí? Es interesante eso.
No es para ponerle ahí todas las cosas que se le ponen al entretenimiento deportivo americano. Entonces, pero esto le encaja, ¿tá? Porque igual ahora está todo. Ahora se termina toda la pavada. Sí.
Un error.
Van a quemar jugadores.
Ahora, ¿sabes los juegos que va a haber? Los juegos de la frontera.
En Uruguay no entendemos esas cosas, Darwin. Van a quemar a un jugador con ese fueguito atrás del arco, dice Alejandro.
Ah, puede llegar a pasar, sí.
Pero, un fotógrafo.
Alguien distraído de
salen fotógrafos todo incendiado para dentro de la cancha después del gol, señor. Sí. Bueno. El fotógrafo que se quedó ahí demasiado, que quería sacar todos los rostros y todo, se concentró demasiado en su trabajo y bueno, terminó prendido a fuego.
Sí. Sobre lo de James Rodríguez, un error del fútbol mexicano de concepto que no haya ido a Necaxa, que era el club que sí lo podía querer.
¿Por qué?
Va a ser el club de Aguas Calientes.
¡Ah! ¿Por qué?
James.
¡Ah, James! ¡Excelente! 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 No, tenía un recorrido.
Había que
hacer el camino, del Inca, pero... Sí,
era obvio con el club mexicano para James Rodríguez.
Totalmente. De Aguas Calientes. Sí, 100%. Estoy completamente de acuerdo. James. Excelente.
Bueno, Luciana, ya vamos. Luciana está molesta que 9:35 se siga hablando de fútbol.
Bueno, pero empezamos 9:25, ¿viste?
Claro. Tomen en cuenta eso.
Aparte que se habló poco de fútbol, le diría, ¿eh? Le diría
que estamos hablando de
fútbol
pavada.
Muy poquito, sí, la jugada del empate nacional solamente.
Sí, de la fiesta estamos hablando.
Sí, sí, se habló de contexto, digamos.
El conflicto, mire, esto, y también hubo conflicto antes del partido.
Ajá. ¿Entre quiénes?
Estuvo todo, le digo, señor. Es espectacular. Y esta cosa de que se hayan podido robar banderas en las dos tribunas, o sea, que haya todos hayan tenido su... recompensa, ¿verdad? El Bengalas también a dos tribunas y también la agresión de Méndez a un juvenil. Me parece que es lindo porque terminó con una acción ejemplarizante, ¿verdad? Tras el tercer gol de Nacional,
sí.
El jugador de 16 años... Un menor festejó de cara a la Amsterdam y tuvo que ser... aleccionado.
Reprendido
por un mayor, que es lo que tiene que pasar.
Se ha perdido eso.
Se extralimitó el menor. Yo creo que se extralimitó el menor.
Claramente.
Pero la reacción de Méndez
fue igual de extralimitada. Y lo acogotó, sí, claro. Primero. Primero le hizo una llave sobre su cogote. Sí. Después lo tiró y después le pareció que había sido poco. Dijo, no entendió, me parece, este botija. Y fue y le dio de vuelta. Ya la segunda vez. Con la primera estoy completamente de acuerdo. La segunda me parece una excesa.
Un festival de la extralimitación.
Exacto, pero la segunda me parece una excesa. Me parece una excesa. Y no hay nada más ejemplarizante que un adulto de pelo teñido, rubio.
Y ojos azules,
venga y te ajusticie, ¿verdad? Te aleccione para mostrarte cómo es el mundo.
Va a salir bueno el pibe.
Basta. Este guacho va a andar, ¿está? El guachito ese que festejó, porque tiene el atrevimiento que tiene que tener y a su vez ya
el aprendizaje.
El aprendizaje y el correctivo. Así que gran final y tuvo todo.
Todo. O sea, no faltó nada.
Nada, mijo. Es espectacular. Lo que se vio ayer, me parece que para un clásico de verano que son de las cosas más aburridas del mundo.
Suelen ser muchas veces, sí.
Muy aburrido.
Soporíferos.
Muy aburrido el clásico de verano, señor. Pero bueno, y antes había habido en la previa del clásico que jugaron ayer Nacional y Peñarol, dice que se produjeron incidentes entre hinchas aurinegros y la policía. Fiesta completa. Todo ocurrió cuando el ómnibus, me encantan estos inicios, todo ocurrió cuando el ómnibus, es muy lindo como está redactado, por eso se lo voy a dar, cuando el ómnibus que transportó a Platera de Peñarol llegó al Estadio Centenario, claro. Uh-huh. Todo ocurrió con ese disparo. Nunca tendría que haber llegado al Estadio Centenario el ómnibus que transporta. Claro, genera una inestabilidad. Es un disparador.
El ómnibus de Peñarol suele ser un disparador.
Sí, claro, es un disparador de desequilibrio cósmico. Ahí viene el ómnibus de Peñarol. Bueno, correte. No te pongas adelante la tanqueta ni andes cerca del ómnibus de Peñarol. Eso es lo que tenés que saber. En el sector de las afueras de la tribuna Amsterdam, solo había hinchas de Peñarol. Cada vez peor, cada vez más tenebroso.
El panorama se vuelve más oscuro.
El conflicto se generó con la policía y algunos hinchas les arrojaron proyectiles a la policía. Todavía no tenemos idea de cuál fue
el detonante.
El detonante y por qué se establece al al ingreso del ómnibus de Peñarol como detonante. Me parece que están yendo atrás de los prejuicios, digamos. Debe haber sido el ómnibus de Peñarol el que generó todo esto. Eso generó la rápida reacción de la guardia montada. Oh. Los caballos comenzaron a agitarse en medio de los hinchas, en una situación que siempre se torna muy peligrosa. Uh-huh. Es lindísimo esta reacción. Posteriormente, un gran grupo de policías, gran grupo, se juntan los fines de semana,
un grupo humano fuerte,
hacen cosas con las mujeres, con sus familias, todo. Es un gran grupo de policías, de la guardia, de granaderos, y un camión con la palabra intervención. Intervención, es espectacular que diga eso en el camión.
Lindo.
Me encanta ese camión. Subieron por el césped rumbo a la puerta principal de ingreso a la tribuna Atlas.
Intervención.
Sí. Rápidamente el incidente se disipó y todo volvió a la normalidad. O sea, no pasó un carajo.
Qué bueno.
Pero era lindísimo.
El relato valía la pena. Bien, el cronista.
La narración supera largamente la anécdota, ¿verdad?
Sí.
Me parece que los hechos no le hacen honor a esta narración. Es lo único que voy a decir. Amigos, vamos a la parte del medio.
Sí.
A la vuelta hablamos de algunas cosas. Vamos a ver, ¿verdad? Un poco de Mr. Monkey.
Y sí, fue el día de
momento
Mr.
Monkey, sí, señores. Sí. Es el momento Mr. Monkey del mundo. Y bueno, esta visita de Mujica, ¿vieron que Mujica recibió la visita de Luis Landricina? ¿En su chacra?
No.
Sí. Hay que ver, es un duelo entre los cuentos alargados y las pausas tupamaras.
Claro.
Hay que ver quién se durmió antes, ¿verdad? ¿Cómo terminó? No dice el resultado. Yo estuve buscando por todos lados y no dice el
¿quién
resultado?
¿Quién durmió a quién?
¿Quién durmió a quién? Exactamente. ¿Quién cabeceó primero? Es un duelo a primera cabeceada, señores. Es brutal. Y en el otro, en el digamos más trascendental, apuesto siempre a Mujica. Voy mi salario vacacional a Mujica, a que sale ganador.
Claro.
Chau, Luis. Se llama adiós, Luis. Hasta nunca.
Usted
Luis
dice que las reacciones.
Acá termina tu cuento largo, Luis. Ah, sí, yo voy con Mujica, siempre. Sí, ya le dije, Lula, que lo vino a saludar por última vez, no sabía que era él. Exactamente, que era él el que no le iba a ver más, ¿no? Al revés. Bueno, así que yo voy con Mujica. Voy con Mujica hasta el final. Amigos, vamos a perder.
Sí, vamos ya.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Continuamos con usted, adelante.
Sí, le compré un parlante, señor, para que vaya a cagarle la experiencia de playa a todas las personas que pueda. El parlante a mi hijo hipotético.
Ay.
Tiene un parlante, pero uno con micrófono, que canta ahí y sale por el parlante. Y tiene un rever espantoso, no sabe lo que es. Es como una especie
tengo.
Encarnación de Celine Dion. Maléfica, ¿verdad? O sea, para arruinarle la mente a los adultos. Y bueno, y ahí anda.
Perfecto.
Como un enfermo mental. Así que es lindísimo, ¿verdad? Todas cosas del verano, que es hermoso. Es una instancia muy, muy linda para compartir con su psicólogo. Bueno, el mejor clásico del verano que se recuerde y la mejor... la nueva asunción, ¿verdad? De sí. Mr. Monkey.
Correcto.
Que también fue todo fulgurante, todo juegos pirotécnicos, todo tipo de... Como a él le gusta, ¿verdad?
Pirotecnia verbal.
Exactamente. Y lo bien que lleva sus 78 años alimentándose a base de comida de porquería, ¿verdad? Qué maravilla, qué lección de vida. El hilo conductor de su discurso, podríamos decir que fue ninguno, ¿verdad? Porque nunca tiene hilo conductor, es como un compendio
tiene de Elon, pero no
Elon. Tiene Elon, exactamente, tiene como un compendio de reclames de promoción de Festival 89.
Es una tanda de televisión.
Correcto, es una, todo hipérboles televisivas de los años 90, ¿verdad? Sí. Y ejecutado eso por un locutor del tipo de Humberto de Vargas. Todo es grandioso, todo es explosivo, todo es apasionante, fulgurante, bueno, y ni hablar que además viene de alguna manera avalado por el contexto universal, por el propio Dios. Si no lo armó Dios esto, ¿quién se lo armó? Yo ya se lo dije cuando le habían pasado la bala por el costado de la oreja, zumbando la oreja. ¿Cómo discutirle a este señor que Dios lo puso ahí? ¿No? Que difícil. Dios le hizo pasar por... Es muy difícil, señor. Dios le hizo pasar por todo este periplo que incluye sobrevivir un atentado donde una bala le zumba la oreja, ¿verdad?
Yo no
me animo a discutirle. No me animaría a discutirle esa conclusión. De verdad, es la explicación más racional a todo este periplo del héroe renacido, señor.
La más racional posible.
Sino que porque son el cúmulo de cosas azarosas. No, imposible. Pero si está todo guionado, es impresionante, señor. Solo puede haber sido el guionista de Dios. Y a esto hay que sumarle. Uh-huh. Bueno, ¿se acuerdan que el doctor le había dicho que estaba vivo por un milagro? Uh-huh. El doctor, que no tenía nada que ver, porque en realidad lo que a él le llevó fue un raspón en la oreja nomás.
Claro. Sí.
O sea, no es que tenía un cáncer terminal, ¿entiendes?
No, pero es una afirmación que debería ser un experto en balística, no un doctor.
Correcto, pero ¿por qué? Porque no le puede discutir, porque es un milagro, sí, ¿qué te voy a decir, gordo? Sí, ay, sí, sos un milagro. Y bueno, está. ¿Y dónde le pega el tiro desviado por Dios? En la oreja. El mensaje es claro, no escuches a nadie, ¿está? Gordo, no escuches a nadie que no sea yo, el señor. ¿Sabes quién te está hablando acá? El señor.
Oh, señor.
Y yo me comunico contigo directo, en la cucaracha.
Te susurro en la oreja, ya
sabes. Te hablo en la cucaracha, ¿está? Es así, te hablo en la cucaracha. Así que,
cucaracha de Dios.
La cucaracha de Dios.
Eso no era una bala, era la cucaracha de Dios.
Tenés la cucaracha de Dios. Y vos, dale, gordo, dale para adelante. Pero es imposible pensar en otra cosa, señor. Y para mejor, le digo... Por eso le hablaba de algunos símbolos, algunos signos universales, ¿verdad? De la presencia de Dios. Todo es tan grandioso, explosivo, apasionante y fulgurante como el incendio de Los Ángeles. Uh-huh. Se incendiaron Los Ángeles, señor. Que es un gran presagio para Mr. Monkey también. Porque ahí está enraizado el corazón del entretenimiento demócrata.
Uh-huh. Hollywood,
y llega en el momento justo, antes de que asumiera, o sea, se lo come el muñe en la cara, se come el incendio, se le termina prendiendo fuego los pelos del macetero que salen del ano, ¿verdad? Es espectacular. El muñe se fue con todo prendido fuego, literal. Y esa gente, que lo debe haber votado casi en su totalidad al muñe, y donde viven todos los que están con un sentimiento apocalíptico por la llegada del titán del mal sabor toronja, rinde 4 litros con pelo fino amarillento que simula parruqueta, ya tuvieron preinauguración de estos juegos de la histeria apocalíptica, señor.
Sí, y una muy elocuente.
Correcto, con días de zozobra, evacuaciones, pérdidas multimillonarias, multimillonarias... Como, porque son mil millonarias, sí, como para completar la escenografía, el paisaje, y hacer literal lo que hasta ahora caminaba más bien por el sendero de lo metafórico. Se les prendió fuego el rancho. Al Star System Demócrata, que además, visto desde el mundo más Mr. Monkey recalcitrante, es el mismísimo Sodoma. Uh-huh. ¿Qué es eso si no Sodoma? Todos sodomitas.
Uh-huh. ¿O no? Así los ven, seguro.
Exacto, claro. Mira vos. Mirá, y bueno, ¿y quién viene? Y después de prender fuego de Sodoma, bueno, ahí viene el señor. ¿Qué? Y está, y ese. Si a esto le sumamos el atentado, todo eso, bueno, si no es Dios el que lo puso acá, ¿quién fue? Y entonces él habla con las hipérboles del señor, que le habla por la cucaracha, señor. El señor le habla por la cucaracha como si fuera un reclamen promocional de películas de la década del 90 y 80. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora. Eso dijo, eso fue lo primero que dijo. O sea, ya, ahora. y empezó a toda lluvia dorada, ¿verdad? De esta nueva Golden Shower era. Arranca
Golden Shower.
Con los mexicanos. Otra
le meó el golfo.
Sí, exactamente, le sorinó el golfo. Este es nuestro, dice, le cambió el nombre y ya está, ya lo recuperó. Es el golfo de América.
Sí, para Estados Unidos tiene potestad para cambiarle el nombre, para el resto de los países no.
Bueno,
él lo cambió.
Exacto, lo cambió, señor. Y después viene la Golden Shower de los aranceles. Que todavía está en preparación, digamos, están preparando el chorro.
Sí, sí, sí.
Tedros se comió una Golden Shower, una mini Golden Shower.
Se fue de la ONS.
Abramakers se fue de la ONS y bueno, y que te pague otro, ¿verdad?
Ahora la principal contribuyente a la ONS.
Exactamente. Y el Acuerdo de París, que van y vienen del Acuerdo de París, que es lo de menos, no importa el Acuerdo de París, porque tampoco hay plata, ahí hay una plata, pero no está muy claro. Así que empezó con ella, señor, con esas Golden Showers.
Sí, sí.
De la era dorada. Esto va a ser todo, es un regador dorado, señor. Es espectacular. Va a ser una maravilla.
Sí, una buena decena de decretos, además una ley ómnibus con una cantidad de leyes, además todo junto. Ayer todavía indigerible para la
mayor parte de la no, pueblo. Claro, todavía están, por eso, es indigerible. Todavía están tratando de digerir toda esa edad dorada que empezó ayer, ¿verdad? Y va a poner fin al declive. Y le hizo un guiño al Muñe que estaba ahí adelante. Vengo a poner fin al declive.
Sí, Biden y Kamala Harris estaban a su izquierda detrás, digamos, y tuvieron que soportar la lluvia dorada.
Sí, claro.
En primera era
los primeros que pudieron presenciar la era dorada en la zona de Splash, en la Splash Zone, digamos, sí, donde, claro, donde te salpica.
Le
salpicó toda la era dorada.
Todos splashados.
Exactamente.
Incluso pregunté hoy en los lugares que tiene el teleprompter.
Preguntó si había
explayado. No, a los compañeros acá le digo, en el lugar que tiene el teleprompter, ¿Kamala o Biden? Me parece que el de la derecha lo tenían que ver el teleprompter. O sea, podían ir
pero
viendo
cómo
lo hacía.
Pero no es al revés, no se ve al revés.
¿Cómo lo ve?
Ven lo mismo que ve Trump, pero no, desde otro ángulo.
Mi experiencia televisiva es casi analógica, Darwin, pero...
O sea, ya veían venir lo que iba a decir.
Se avisaba, qué lindo.
Ya te ve venir lo que viene.
Se viene, mirá cómo viene la lluvia dorada, viene para acá.
No sé, imagino que sí, porque se ve.
Ponete el piloto, qué lindo, es como cuando uno está en la playa y ve la nube lloviendo.
Exactamente.
Y acercándose.
Ahí viene, nos moja todo de vuelta.
Espectacular. Y bueno, y todos los orinó a todos, una maravilla, señor, demostrando además que tiene, volvió con la terrajada intacta.
Uh-huh.
Nada de comportamiento magnánimo.
No, señor,
votaron esto, no votaron eso. O sea, me gusta eso.
No se guardó casi nada.
Fiel a sí mismo.
Sí, creo que más recargado que la del 2020, incluso en varios aspectos.
Claro.
Sí.
La del 2016.
16, perdón, 16.
Y después, indultó al búfalo. ¿Al búfalo lo indultó o no?
Y sí, tiene que estar dentro.
Si estaba dentro,
lo indultó.
Ese va a ser ministro de algo. Ministro de diversidad.
De ganadería.
En la oficina.
Ministro de juego de rol, señor. Algo le tiene que dar.
El búfalo,
señor. Sí. Y dijo, la decadencia de Estados Unidos se ha acabado. ¿Y quién estaba ahí? Adelante, aplauso para el Muñe, todo. Y Estados Unidos reclamará su lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando la sorpresa y admiración del mundo entero. Tremendo reclamen de programa de los 90, señor. Es espectacular. Y bueno, si se pudiera establecer entonces a partir de la repetición algo parecido a una especie de carozo del discurso, se diría que su eje fue la vuelta del sentido común. Es una maravilla. O sea que Mr. Monkey venga a restablecer el sentido común con su equipo galáctico de desquiciados, en esta especie de musical del delirio cósmico, me parece un guiño hermoso, ¿verdad? De la política, de la narrativa política mundial. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo esto, es que hay algo de sentido en ese magma retórico, digamos, sobre el sentido común está perdido, absolutamente perdido. se me dirá, no, el sentido común en realidad es una construcción de cada época y no sé qué.
Sí. Un poco.
Pero está fragmentado, claramente fragmentado.
Un poco, sí, pero esto es un delirio. Entonces, ya estamos metidos en un delirio.
Claro, lo que pasa es que, bueno, el péndulo lo va momento para el otro delirio, ¿no?
Correcto.
No
va eso, por eso, como está perdido, está tan perdido que es hasta cierto punto un poco verosímil que una banda de desequilibrados mentales exitosos conducida por un subnormal mesiánico a prueba de balas, literal.
Sí.
Creado con el molde de la televisión del siglo XX, pueda entenderse como un restablecedor de sentido común.
Claro.
O sea, se puede entender. Después se va a ver que no. O sea, que es solamente sustituir un delirio por otro. Pero en el momento se genera esa ilusión. ¡Momento! Que este gordo subnormal sacó a todos los delirantes de élite que estudiaron demasiado, que leyeron demasiado, y están completamente fuera de eje. Y entonces acá viene el gordo, más simple, más listo, claro, pone pan, carne, pan, eso, ya está, se terminó toda la bobada. Y bueno, después yo andear para el otro lado por este movimiento pendular, ¿verdad? Que tan felices nos hace a lo que estamos abajo y recibimos las escupidas y los insultos de quienes pasan para un lado y para el otro, ¿verdad?
Claro, sí. Y sí, bueno, que hoy lo escuchaba en un análisis en España como un péndulo entre el malismo y el buenismo por momentos, ¿no? Que como que todos te relajan, el malismo y el buenismo, ¿no?
Esa es la clave.
El buenismo te putea porque no está el malismo tibio. Viene y te mea arriba. Porque
por eso dice nuestro presidente que ser tibio es un acto de valentía ahora. No, es un acto de arrojo al martirio, básicamente. Sí, no, es un acto de fakir, no de valentía.
Sí, sí. Usted se lo dice desde esa posición cultivada hace mucho tiempo.
Sí, claro, totalmente. De acá mirando pasar el péndulo para un lado y para el otro. Se me está tratando la batalla cultural contra la batalla cultural, que es en el medio de las dos trincheras de la batalla cultural.
Bueno,
asomando la cabeza y bueno, y siendo escupidos, vilipendiados y todo. Igual el mayor exponente de eso es Lionel.
Sí.
Porque yo cada tanto. No, o sea, paro, yo salgo, pero con el macaco de Lionel adelante, ¿entiendes? Saco la cabeza de la trinchera que está en el medio de las dos trincheras y pongo el macaco de Lionel adelante y lo agujerean de lo
lindo. Sí, yo les dije, tengo una cantidad, una colección de esta nueva era péndula Milei Trump que me insultan soezmente, y tengo a las maestras de bata insultándome
también,
del buenismo, porque era casi un trampista antes que Trump.
Exacto, sí, un prototrampista, señor, lo que se conoce como prototrampista.
Negándoles el derecho al paro, me lo decían de bata. Jamás se me hubiera ocurrido en la vida, pero bueno, era una era también. Bueno,
también.
Acaso el péndulo se mueve más suave, ¿no?
No, está.
Es Uruguay.
Imperceptible.
Por
eso, toda la parte de ser tibio, de la valentía y todo, también de nuestro presidente, acá no. No califica, no califica. O sea, anda a Argentina. Argentina, aparate ahí, entre los piqueteros y los de Milei, y decir ustedes son todos unos delirantes, las dos partes. Anda, a ver cómo te va. Hacete el tibio ahí. Bueno. Hay que decir también entonces que Trump parece, yo para mí, siempre me pareció mucho más un emergente que un disparador, digamos, de todo este delirio rutilante llamado América. O sea, esto es más una consecuencia que una causa, digamos, ¿no? A pesar de que él se ufane de lo contrario, digamos, de tener el rol de disparador, como todo mesiánico, y sus detractores obsesionados no puedan verlo de otra manera y confirmen de esa forma su propia épica de la resistencia, ¿no? La de los obsesionados detractores ante la opresión del maligno, tanto como la autopercepción mesiánica que tiene Mr. Monkey. O sea que en eso están de acuerdo. O sea, en ambos casos consideran que es un disparador de todo este movimiento para un lado o para el otro, ¿sabes? Y después, bueno, nada más, nos alzaremos valientes, viviremos orgullosos, soñaremos a lo grande. Y toda una cantidad de frases de película del algoritmo, ¿verdad? De un algoritmo de película, de un chat.
El gran lunes.
Sí, muchas cosas que.
El gran lunes, correcto.
Sí, claro. Bueno, todas esas.
Era el gran lunes, el propio gran lunes. ¿Era el lunes? Sí, creo que sí.
Sí, gran lunes, lunes.
Era gran lunes, por eso. Está. Agarren todas las locuciones de gran lunes, armen un chat GPT con eso y van a ver que no le andan demasiado lejos del discurso inaugural de Mr. Monkey, señor.
Veremos cómo se ejecuta cada uno.
El futuro es nuestro y nuestro lado ahora ha comenzado.
Ya así arrancó y así terminó.
En lugar de poner impuestos a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondré aranceles e impuestos a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. Peñarol Inteligencia. El momento de Peñarol Inteligencia tiene que estar. Un homenaje a Peñarol Inteligencia. Qué chile. Ahora sí.
Nuevo socio espectacular.
Va a estar brutal. Claro, correcto. Es lo mismo que el gordo de la Colombia.
No, pero no es el gordo de la Colombia, es el de Peñarol Inteligencia. No. Es un delivery.
Ah, es cierto. Es verdad. Es otro. Son peludo, diferentes.
Sí, un peludo.
Bueno, ¿qué cosas han no pasado por aquí? Bueno. Hay una cantidad de cosas que han no pasado por aquí.
Una transición suavemente ondulada, ¿no?
Sí, acá casi nada. No, ni siquiera da para hablar. No, vamos a seguir el caso de la enamorada, ¿verdad? De la enamorada del no Cristiano Ronaldo.
Ah, sí, claro. Chico, que todavía siguen pensando que es para Cristiano Ronaldo. Eso,
tengo más data. Medios.
¿Tiene, sí, más no, información?
Es para Claudio.
No sé por qué dije data, ¿por qué me salió así?
Claudio es el falso Cristiano Ronaldo. Claro. O sea, yo para mí igual deberíamos mantener esta equivocación de que es Cristiano Ronaldo, a ver si se lo paga él.
Ah, es mucha plata.
No creo que el CR7 local de Maldonado, 170 palos.
Sí, ayer nos decía esta persona que yo le decía, che, no sé si me está jodiendo. No, la conozco a ella, tiene que bancar $5,000. ¿$5,000? Un poco menos que $5,000.
No, $3,000.
Sí, por eso.
Ah, $4,000.
$4,000, bueno, está. Esto lo decía él. No, en serio, es posta. Yo después dije, lo voy a leer igual. Mira, no, es posta. Ella escribió por el novio, una situación de separación. Es un jugador amateur de Maldonado, no es que le escribió a CR7. Y él terminaba diciendo, yo ya nací, se hizo una de más cuando le creemos todo. Te digo, es manicura, dice.
Que sería genial. No me diga que fue una manicura y que la que le hizo
los dedos a los dedos.
La manicura del amor. Fue
sería genial. Yo ya no sé en los
dedos. Una manicura fue a tatuar en los dedos de la esos infames, los dedos infames, sí, esos de la playa.
Son infames.
Es una persona que murió enterrada, o sea, es tenebroso. Es
un ahogado, sí.
Yo para mí, bueno, se ahogó en la arena.
Sí. Es una tarado, alegoría de una abogada.
Un tarado, hay que ahogarse en la arena, te digo, porque en el agua le puede pasar a cualquiera. Nadie está a salvo de eso. Ahora, en la arena no te puedes ahogar. Bueno, el gigante que se ahogó en la arena, ahí ese monumento al gigante más idiota de la historia, ¿verdad? Recibe en esos dedos el tratamiento de una manicura que expresa su amor. Es la manicura del amor inmenso. Porque ¿qué es otra cosa que un acto de manicurista enamorada?
Tremendo.
De sobremanera, digamos. Enamorada en exceso.
Sí. Embriagada de amor.
Correcto. Embriagada.
Bueno, argumenta que todo es con los efectos de las drogas. Ella.
Que, claro.
Esa parte no la tengo.
Pero yo, de la droga del amor.
La droga, bueno, es una droga.
Es una droga el amor. O sea, bueno, ¿y cómo lo traduce esto, Antía? De la peor manera posible.
Sí, dice, sí.
Habló en Doble Clic de Radio del Sol, sí, un programa de computación que siempre consigue los mejores reportajes, ¿verdad?
Muy no bien, lo hacía Kiko.
Es impresionante, no sé con qué excusa la productora del programa de comunicación o el productor convence a los entrevistados de decir, ¿te animas a salir en nuestro programa de computación Doble Clic? Que estamos en unas preguntas.
Es lo que se viene, le dice.
Ella es lo que se viene, ahora no sabés, todo pasa por el mouse, le dicen. Y entonces agarran ahí a entrevistados y le preguntaron por esto a Antía y dijo, el costo está estimado en $170,000. Le salió cara la macana. Dice, hasta ahí, bueno. Antía aseguró que es una nava.
Bueno.
Y no la va a pasar bien.
Bueno. Antía, estaba tocado.
Sí, un tocado en la cabeza tenía, un turbante tenía Antía. ¿Pero qué le pasa, Antía, señor?
Y no le pareció gracioso.
Pero no es gracioso, es conmovedor.
No, yo le decía por la asesora legal de la intendencia de Maldonado, Adriana Gracioso.
Era gracioso lo que dijo usted, Ricardo, pero yo no tenía la información. ¿Y qué actitud tampoco veraniega?
Yo para mí, sí, claro, está como en julio.
Claro, esto es una actitud de junio, corroído por el frío y la depresión, ¿verdad?, de Punta del Este en esa época que, bueno, te impulsa,
bueno, yendo,
a las drogas, a los changos y al juego, ¿verdad? O sea, es lo único que puedes hacer ahí, transformarte en un ludópata. Ahí,
el mejor escenario.
En el mejor escenario volvés ludópata de un invierno en Punta del Este. Pero ¿por qué está así, señor? ¿Por qué desincentiva el amor este hombre en pleno verano? ¿Por qué no dice, en lugar de es una nava, es por supuesto que es una nava, ¿sabe por qué? Es una nava enamorada. Una persona enamorada es un nabo. Pero está bien.
Eso es lo que se espera de esa persona.
Correcto, señor. Y entonces, ¿por qué no dice es una nava enamorada? Por lo menos. ¿Qué manera tan gris y burocrática, mercantilista de ver la vida y el amor? Váyase, vuelva en invierno, Antía. Váyase, está arruinando el verano.
Deje a su suplente.
Vive de eso. Su departamento vive de eso. Y él no tiene un mínimo de espíritu de verano, a pesar de ese bronceado espantoso que maneja, digamos, que con el que se lo ve, ¿verdad? Que es la confusión del blanco, la confusión del se piensan que eso es saludable.
Claro, sí, está en el paradigma anterior.
Es un signo de clase, cuando es todo lo contrario, ¿verdad?
Ya mutó el paradigma.
Usted sabe que me perdí porque me fui a la página de Intendencia de Maldonado, que tiene de portada central de la mano. Hay un poco de hipérbole en la historia de esta cosa, porque es casi como que estuvieran en pirámides egipcias. No, mire, informó que, dice, segunda fase de la recuperación de la mano, cuadrillas municipales continúan con los trabajos.
¡Ah, en Notre Dame! Sí, ¡ah, claro! ¡En los dedos de Notre Dame!
El alcalde,
pero yo no lo puedo creer.
Mire,
pero...
todo esto, el alcalde de Punta del Este dijo que tras el acto de vandalismo que sufrió el pasado jueves 19 de enero, se está con la pintura. Aclaró que el trabajo no forma parte de la restauración patrimonial que se había iniciado previamente, solo se tomó la medida para cubrir los daños hasta que en marzo se realice otra intervención más exhaustiva y se devuelva la textura.
No, es increíble. ¿Qué textura, pelotudo? Son unos dedos ahí, una cosa de piedra.
Están vandalizados previamente, con rayones, se ve en las imágenes.
Bueno, sí, es el lugar.
No, con pintura, esa
me
es la
ponen
novedad.
De Maldonado, que es el lugar donde se juntan de 12 a 20, parece, durante todo el verano, toda la juventud, y no lo vandalizan, no se juntan ahí como el lugar centro.
Bueno, sí, lo vandalizan con su presencia, ¿no?
No, bueno, ahí
la chupan. Juventud, usted lo que dijo chupan, ahí, fuman. Lo que describió ahí es una presencia vandalizante. No importa si después en los hechos acometen contra los monumentos o no, señor, ya su presencia es vandalizante, es evidente, pero le quiero decir que están un poquito pasados ahí.
Sí.
Dijo que esto tiene que servir como situación ejemplarizante para el mundo, la verdad, es una cosa que él tiene que quedar claro, que otras personas no hagan lo mismo, señor. Con monumentos históricos, bueno, un exceso absoluto de la parte de la... Ya tengo ganas de armar una coleta para esta pobre muchacha, ¿verdad?
Sí, enamorada. Daniel dice, ojo de...
El nombre del amor, la coleta del amor, señor. Sí. Ahí, entre los que veranean en Punta del Este.
No, sí, que Daniel dice que bueno, que esta ofensiva también de Antigua ha llevado a que la revientan en las redes a esta mujer, dice, es tremendo.
No, la hubieran reventado igual, también, hay que decirlo. Le saco la responsabilidad a Antigua, me parece que la hubieran arruinado.
Tiene razón, las redes son así.
Sí, claro, ¿qué creen? A ver, no, porque esta ofensiva del emir contra esta muchacha adúltera, no, la hubieran lapidado igual, no necesita decir nada, el emir, no, es así, no. Funciona así, señor. Yo estoy a favor de esta muchacha, ¿eh? Soy feminista de la manicura de los dedos.
Me gusta.
Soy feminista de la manicura de los dedos. Estoy a favor, la voy a defender todas las veces que necesite. ¿Está? Chiquilina, contá conmigo. No sirvo para absolutamente nada.
Pero
cuenta conmigo, dile.
Cuenta conmigo, cuenta conmigo tú. De este inútil. No sirvo para absolutamente nada. No me llames, No me vayas a llamar porque no puedo atender ninguna de tus requerimientos. Pero podés contar conmigo. Otra cosa.
Sí, última, vamos.
Última, tenemos. Igual, ¿tú no lo dices? Vamos, no.
Vale, no, está
bien. Intempestivo.
¿Por qué no le dices a la Andricina? Último chiste.
Y hace más largo.
Chiste, Luis. Último chiste, último chiste. Está, último, ¿eh? Último, último, Luis, último. Último, pero el último, último, ¿eh? Dígaselo, ¿eh? Parece que usted. Está como Antía. Frío, invernado. Me parece que así no es el espíritu del verano. Pero bueno, se va a quedar sin esta maravilla del picudo rojo.
Oh. Ah, lo dejamos para mañana, me gusta para mañana.
Sí. ¿Se acuerdan que al final del año pasado, sí, encontramos, al final del 4, encontramos dos publicities estatales maravillosos? Uno era el Ministerio de Economía emitiendo recomendaciones para evitar que uruguayos realicen compras compulsivas en un Black Friday, que es toda la... Es el único objetivo del Black Friday. O sea, querían eliminar el Black Friday.
Excitar la compulsión del consumo.
Correcto, en un acto de racismo que sonrojaría a la Sudáfrica del apartheid, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo, por qué estás yendo en contra?
Solo porque es negro.
Del Black Friday, claro, de esa manera obsesiva y, la verdad, y destemplada. Uh-huh. Y el otro era la historia de la palmera de jardines del hipódromo y el picudo rojo, cuyo título era este: se muere, también es del gobierno esto, se muere la icónica palmera de la cancha de Danubio, somos responsables, ¿qué podemos hacer? No tienen límites, ni el picudo rojo ni los tituladores de noticias, ninguno de los dos tienen límites. Bueno, los dejo con este misterioso autoseñalamiento cultural.
Bueno,
occidental.
Reflexionamos, seremos responsables de esto, no lo
somos,
sé.
Responsables, somos responsables de que el picudo rojo se haya comido la palmera.
Como humanidad somos responsables.
Exacto, correcto.
Hasta mañana, Darwin.
El gobierno nos dice que en algún punto sí, y lo vamos a tratar mañana.
Mañana lo trataremos. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.